El rumor llegó a la villa de Aldemira, de la manera en que llegan siempre las noticias que huelen a oro y a desgracia, rápido y susurrado, pasando de boca en boca por los mercados, por las puertas de las iglesias, por los salones donde las madres calculaban el futuro de sus hijas como quien calcula una cosecha. El duque de Valderoble buscaba esposa, eso era todo lo que se decía al principio, y eso bastaba para que la villa entera se encendiera, porque no había en toda la región un título más alto ni una fortuna más vasta que la que cargaba aquel nombre sobre los hombros. Pero junto al rumor venía siempre, pegada como una sombra, la otra parte de la historia, la parte que hacía que las sonrisas se apagaran y que los cálculos se detuvieran a medio camino. El duque no caminaba. Desde los 15 años vivía atado a una silla de ruedas, encerrado en aquella mansión inmensa que se levantaba más allá de los campos, y nadie lo había visto en años, ni en los bailes, ni en las misas, ni en las calles empedradas de Aldemira. Y así, una a una, las familias que al principio habían soñado fueron retrocediendo con disculpas suaves y palabras corteses que escondían lo que de verdad sentían. Las jóvenes de la villa no querían casarse con un hombre que no aparecía, que no paseaba, que no bailaba, por más alto que fuese su título y por más oro que tuviera guardado. La vida al lado de un marido así les parecía una condena de silencio, una existencia de habitaciones cerradas y de soledad dorada, y preferían un casamiento modesto con un hombre entero a un trono al lado de un hombre roto. Hubo madres que insistieron, hubo padres que presionaron, pero al final ninguna joven de buena familia aceptó de verdad, y la propuesta del duque de Valderoble fue quedando en el aire como una invitación que todos comentaban y nadie quería tomar. Lucía Durán, sin embargo, no tuvo el privilegio de retroceder. A ella no le ofrecieron el lujo de una disculpa suave, ni la posibilidad de decir que no, y seguir adelante con la vida que tenía, porque su padre, Tomás Durán, hacía ya 3 años que se hundía despacio en un pozo de deudas que él mismo había cavado con sus propias manos. Habían sido 3 años de un naufragio silencioso, en los que cada temporada arrancaba un pedazo más de lo que un día había sido el orgullo de la casa. Tomás vendió primero una parte de las tierras que sus abuelos habían trabajado. Después se deshizo de los caballos que Lucía amaba desde niña, y por último cargó con las joyas que habían pertenecido a su madre y las cambió por monedas que iban a parar a manos sin rostro y sin nombre, a acreedores de la corona que no perdonaban y que no olvidaban. La poca dignidad que aún quedaba en la casa de los Durán se consumía como una vela en una corriente de aire, y Tomás, que siempre había amado el lujo y nunca había aprendido a vivir sin él, miró a su hija una tarde y vio en ella no a una hija, sino una salida. Se lo dijo sin rodeos, en la sala fría de la casa que se vaciaba poco a poco de todo lo que la había hecho un hogar. «No tienes elección, Lucía», dijo él con esa firmeza cómoda de quien ya ha decidido por dos. «Casarte con el duque es lo mejor que la vida nos ofrece. Las deudas quedarán pagadas, tú tendrás comodidad, seguridad, una vida que yo jamás podría darte». Lucía lo escuchó de pie junto a la ventana, mirando el patio donde ya no había caballos, y trató de encontrar palabras que lo hicieran cambiar de opinión, palabras que tocaran algo dentro de él, pero su padre nunca había dado verdadero valor a lo que ella sentía, y aquella tarde no fue distinta de todas las otras. Desde que había perdido a su madre años atrás, Lucía había perdido también el sentido mismo de lo que era una familia, y fue con ese vacío en el pecho, ese hueco que ningún argumento llenaba, que terminó por aceptar el casamiento. No lloró delante de su padre, esperó a estar sola, en el cuarto pequeño que aún conservaba para dejar que las lágrimas vinieran, y ni siquiera entonces fueron muchas, porque había aprendido hacía tiempo que llorar no cambiaba el rumbo de las cosas. Lo que de verdad la pesaba no era el miedo al duque, a quien nunca había visto, sino la certeza de que su propio padre la entregaba como se entrega una mercancía, sin un gesto de duda, sin una noche de insomnio, aliviado de haber encontrado por fin la manera de salvar su vida de lujo a costa de la de ella. Esa certeza le enfriaba el cuerpo de un modo que ninguna manta podía remediar. Los días que siguieron pasaron con la lentitud cruel de lo inevitable. Un hombre elegante y de mirada calculadora vino a la casa varias veces para hablar con su padre, siempre vestido con esmero, siempre con esa calma de quien mide cada paso antes de darlo. Lucía supo que era Bernardo Belmonte, tío del duque, el hombre que de hecho tomaba las decisiones y que representaba a su sobrino ante el mundo. Hablaban a puertas cerradas, su padre y aquel hombre, y de aquellas conversaciones salían acuerdos que decidían el resto de su vida sin que ella estuviera presente en la sala. Sus baúles fueron preparados y enviados a la mansión ducal días antes de la boda. Sus vestidos viejos fueron retirados sin que nadie le preguntara. Y Lucía comprendió que el casamiento ya estaba consumado en los papeles mucho antes de que ella pusiera un pie en una capilla. Lo único que faltaba era la ceremonia, la firma del cielo sobre algo que los hombres ya habían firmado abajo. La noche anterior a la boda, Lucía se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo de su cuarto vacío, escuchando los sonidos de la casa que pronto dejaría de ser suya. Pensó en su madre, en cómo habrían sido las cosas si ella siguiera viva, y se preguntó si una madre habría permitido aquello, si una madre habría encontrado otra salida que no fuera vender a una hija. Pero su madre no estaba, y su padre dormía tranquilo al otro lado de la casa, con el sueño liviano de quien ha resuelto un gran problema, y Lucía cerró los ojos sabiendo que al abrirlos sería el día más difícil de su vida. Amaneció frío y silencioso, con esa quietud particular que tienen los días que cargan algo grande dentro de ellos. Lucía abrió los ojos y supo de inmediato qué día era, y por un momento se quedó quieta bajo las mantas, prolongando los últimos instantes en que aún era simplemente ella, sin título, sin marido, sin destino sellado. Después se levantó, porque no había otra cosa que hacer. Le habían enviado un vestido hermoso, de un blanco suave, con bordados delicados que alguien había escogido sin consultarla. Recogió sus cabellos castaños con cuidado, los mechones ondulados sujetos con pequeños adornos de perla, y dejó caer sobre los hombros un velo fino que parecía una niebla. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció, porque la mujer que la observaba desde el otro lado del cristal tenía la belleza serena de una novia y el peso secreto de una condenada, y las dos cosas convivían en su rostro sin pelearse. Su padre la esperaba abajo, junto al carruaje, vestido con su mejor traje y con el aire satisfecho de quien por fin ve resuelto aquello que lo angustiaba. La acompañó hasta la pequeña capilla donde se celebraría la ceremonia, y durante todo el camino, Lucía miró al frente, en silencio, sintiendo el peso de cada paso sobre las piedras del suelo. No había alegría en aquel andar, solo la determinación de quien decide atravesar lo que tiene que atravesar, sin dejar que los demás vean la herida que carga por dentro. La capilla era sencilla pero bonita, con vitrales de colores por donde entraba la luz de la mañana en haces oblicuos y polvorientos. Cuando Lucía entró y sus ojos recorrieron el espacio hasta el altar, lo vio por primera vez. Estaba allí, en la silla de ruedas, con la cabeza inclinada hacia abajo como si estuviera perdido en un pensamiento que el mundo a su alrededor no alcanzaba a tocar. A su lado estaba Bernardo, el tío, el mismo hombre que había ido tantas veces a su casa, elegante e inmóvil, con aquella mirada que parecía calcularlo todo antes de que ocurriera. Lucía caminó hacia el altar con pasos medidos y se colocó frente al hombre que sería su esposo, y fue entonces cuando él levantó la cabeza y la miró por primera vez. Era hermoso, de una belleza que ella no esperaba encontrar, y que la tomó por sorpresa de un modo que no logró esconder del todo. Tenía los cabellos castaños claros, casi rubios, atados hacia atrás, y unos ojos verdes profundos que guardaban dentro un misterio tan denso que Lucía sintió como si estuviera mirando un libro cerrado con llave. Un libro lleno de páginas que nadie había leído en años. Adrián estaba serio, completamente serio, y no dijo una sola palabra. La observó apenas un instante, y luego volvió a bajar la mirada, y aquel gesto, lejos de ofenderla, despertó en ella una curiosidad que no supo nombrar. El sacerdote comenzó la ceremonia con la voz pausada y grave de quien ya ha conducido muchas bodas, y aún así trata cada una con la misma solemnidad. Las palabras sagradas resonaron contra las paredes de la pequeña capilla, subieron por los vitrales coloridos y se posaron sobre aquellos dos extraños que estaban a punto de quedar unidos por un lazo que ninguno de los dos había elegido con libertad. Lucía escuchaba cada palabra con los ojos fijos al frente, sin mirar a Adrián, sin mirar a Bernardo, sin mirar a su padre que estaba a unos pasos detrás de ella, con el aire tranquilo de quien acaba de resolver un gran asunto. La ceremonia fue breve, sin música prolongada, sin discursos emocionados, apenas las preguntas del sacerdote y las respuestas que tenían que darse. Cuando llegó el momento, ambos dijeron que sí, la palabra salió de la boca de Lucía firme y baja, y de la boca de Adrián igualmente contenida, como si los dos supieran que aquel sí no era el comienzo de algo, sino el cumplimiento de algo que ya estaba decidido mucho antes. No hubo beso, no hubo gesto. Apenas terminó la ceremonia, todo siguió con la frialdad organizada de quien había planeado cada detalle sin dejar espacio para el sentimiento. Dos hombres de confianza condujeron a Adrián hasta su carruaje y partió delante, sin un gesto, sin una palabra dirigida a la mujer que acababa de convertirse en su esposa. Lucía se quedó un momento de pie frente a la puerta de la capilla, sintiendo el sol pálido de la mañana en el rostro, tratando de comprender lo que había ocurrido en aquellos pocos minutos que habían cambiado el rumbo entero de su vida. Su padre se acercó para despedirse, con la sonrisa de quien está aliviado, con las manos extendidas como si esperara un abrazo de gratitud. Pero Lucía no pudo, no había dentro de ella en aquel instante ningún gesto de afecto que ofrecerle. «Que tengas la vida que escogiste, padre», dijo ella con una voz que no temblaba, y aquellas fueron las únicas palabras que le dirigió. Le dio la espalda, bajó los escalones de la capilla y entró en el carruaje que la aguardaba para llevarla hasta la mansión, cargando en el regazo un ramo de rosas rojas que ya empezaba a marchitarse en las puntas. La portezuela se cerró, las ruedas comenzaron a girar sobre el empedrado, y Lucía miró por la ventana cómo la villa de Aldemira iba quedando atrás, más pequeña a cada vuelta de rueda, hasta que comprendió que estaba dejando atrás la única vida que había conocido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Sentado al otro lado del carruaje, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada puesta directamente en ella, estaba Bernardo Belmonte. La observó un momento en silencio, con esa calma calculadora de quien está acostumbrado a conducir situaciones y personas del modo que más le conviene, y luego se inclinó levemente hacia adelante. «Sé que en este momento debe de estar odiando a su padre», dijo él con voz pausada. «Odiando a su nuevo marido, sintiendo el peso de todo lo que ocurrió sin que pudiera hacer nada para cambiarlo». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, y luego suavizó el tono. «Tendrá una buena vida, no le faltará nada. La mansión y todo lo que hay dentro de ella estará a su disposición, como corresponde a una duquesa». Pero entonces su voz cambió. Se volvió más firme, más directa, como quien aparta la cortesía del camino para decir lo que de verdad importa, y la miró con seriedad. «Pero espero que comprenda su papel y su lugar en esa casa. Adrián necesita un heredero, sea una buena esposa para él». Lucía lo escuchó sin desviar la mirada, sin dejar que ninguna emoción cruzara su rostro, y cuando él terminó, respondió apenas con dos palabras, bajas y contenidas: «Sí, señor», y no añadió nada más. El viaje duró cerca de una hora, y Lucía pasó la mayor parte de él con los ojos vueltos hacia la ventana, viendo cómo los campos abiertos daban lugar a un camino más cerrado, flanqueado por árboles antiguos y densos que formaban una especie de corredor natural, un túnel de sombra y luz que parecía conducir a otro mundo. Bernardo no volvió a hablar después de aquella advertencia disfrazada de cortesía, y aquel silencio era casi peor que sus palabras, porque la dejaba sola con sus pensamientos en un espacio cerrado del que no podía escapar. Cuando el carruaje cruzó por fin el portón de la propiedad ducal, aún tardó unos 10 minutos más por un camino interno antes de que la mansión apareciera completa ante sus ojos. Y cuando apareció, Lucía no pudo evitar que los ojos se le abrieran un poco más de lo habitual, porque la mansión era enorme, imponente, con una fachada ancha de piedra clara que se alzaba majestuosa contra el cielo de la mañana. El jardín que la rodeaba era gigantesco, con parterres ordenados, árboles altos y un verde tan cuidado que parecía pintado a mano por alguien que amaba aquel lugar. Adrián ya había bajado de su carruaje y entrado en la casa antes de que ella llegara. Y Lucía pensó, mirando aquella puerta cerrada, que estaba casada con un hombre del que solo había oído un sí en el altar y nada más, ni su nombre dicho para ella, ni una mirada larga, ni un gesto cualquiera. Bajó del carruaje acompañando a Bernardo y atravesó la entrada de la mansión por primera vez. Una mujer hermosa, de unos 40 años, de cabellos rubios recogidos con elegancia y postura firme de quien conoce bien su lugar, vino a recibirlos a la entrada con una sonrisa discreta y controlada. Bernardo se volvió hacia ella con la autoridad natural de quien manda, sin necesidad de levantar la voz. «Remedios, lleve a la duquesa a su cuarto y haga conforme acordamos, ¿de acuerdo?» La mujer hizo una reverencia, miró a Lucía con una atención respetuosa, respondió «Sí, señor», y comenzó a caminar. Lucía la siguió por el interior de la mansión y a cada paso le resultaba imposible no reparar en el lujo refinado que había por todas partes, en los cuadros enmarcados en oro, en las enormes escalinatas centrales que subían con elegancia hacia el piso de arriba. Y notó también, a un costado, una rampa que conducía al piso superior, construida con cuidado para el uso de Adrián con la silla de ruedas. Todo era grandioso, todo era preciso, todo tenía el aspecto de un lugar donde cada detalle había sido pensado y ningún gasto había sido escatimado. Remedios la condujo por un corredor amplio del piso superior y se detuvo frente a una puerta. La abrió y Lucía entró, encontrando dentro del cuarto cuatro criadas dispuestas alrededor de una bañera ya preparada, con el vapor subiendo suavemente del agua caliente. Miró todo aquello tratando de comprender, y fue entonces cuando Remedios habló con voz tranquila. «Señora, este no será su cuarto. Sus cosas ya están en el cuarto de su esposo». Continuó con la misma calma de quien anuncia algo absolutamente natural. «Ellas la prepararán y la vestirán para llevarla al cuarto del matrimonio, y ya hemos dejado la cena dispuesta también». Lucía escuchó aquellas palabras y sintió algo apretarse dentro del pecho, una mezcla de susto y de una angustia que trató de tragar sin dejar que apareciera en el rostro. Dormiría con un hombre al que apenas conocía, un hombre que no le había dirigido una sola palabra, más allá del sí obligatorio del altar, y todo aquello le parecía un sueño del que no lograba despertar. Las criadas la ayudaron con el baño en silencio, con manos gentiles y movimientos cuidadosos, y después la vistieron con un camisón de tela fina y delicada que había sido escogido sin que ella fuera consultada. Le informaron también que todo su guardarropa había sido rehecho desde cero, que sus vestidos antiguos habían sido descartados y sustituidos por piezas nuevas conforme a la posición que ahora ocupaba, y Lucía recibió aquella noticia con el rostro inmóvil, comprendiendo que en aquella casa hasta su propia ropa había dejado de pertenecerle. Cuando Remedios apareció en la puerta y dijo con voz serena, «Señora, el duque la aguarda», Lucía se quedó un instante inmóvil, respiró hondo y luego siguió. Se detuvieron frente a una puerta enorme en el mismo corredor. Remedios la abrió sin entrar, dijo, «Puede pasar, señora», y se quedó del lado de afuera. Lucía cruzó el umbral, la puerta se cerró a sus espaldas, y allí, recostado en la gran cama de dosel oscuro, sin camisa, con los ojos verdes fijos directamente en ella, estaba su marido, Adrián Belmonte. Se quedó de pie cerca de la puerta, los pies clavados en el suelo como si el cuerpo se negara a avanzar, los ojos puestos en aquel hombre recostado que la observaba con una expresión que aún no sabía descifrar. El silencio entre ellos era denso, llenado apenas por el roce suave de las cortinas que la brisa de la noche movía con delicadeza, y por la luz amarillenta de las velas que lanzaban sombras alargadas por las paredes del cuarto inmenso. Lucía no sabía qué hacer con las manos, no sabía dónde posar la mirada sin que pareciera demasiado o demasiado poco, y el corazón le latía a un ritmo acelerado que intentaba esconder bajo la rigidez de la postura. Fue entonces cuando él habló, con una voz grave y tranquila que no tenía la frialdad que ella esperaba. «No tenga miedo, venga aquí, Lucía», y dio un golpe leve sobre la cama a su lado, como quien invita a alguien a sentarse sin prisa, sin exigencia, apenas un gesto sencillo que de algún modo lo volvía todo más inquietante. Lucía sintió el pecho dispararse. Cada paso en dirección a aquella cama le parecía un paso hacia un territorio desconocido y sin mapa. No quería recostarse al lado de aquel extraño, pero él era ahora su marido, y a pasos lentos se encaminó hasta el borde de la cama. Estaba a punto de recostarse cuando él sonrió, y aquella sonrisa fue tan inesperada, tan distinta de la seriedad que había mostrado en la capilla, que ella se detuvo sin saber del todo qué hacer. «No quiero que se recueste», dijo él con calma. «Siéntese aquí y conversemos. Quiero pedirle disculpas por la manera en que me comporté en la capilla. No podíamos hablar allí». Lucía se sentó en el borde de la cama con la espalda recta y las rodillas juntas, tratando de mantener una distancia que fuera al mismo tiempo educada y firme, y sus ojos buscaban cualquier punto del cuarto que no fuera él. Él estaba sin camisa, y aquello la dejaba sin saber exactamente dónde posar la mirada, sin que fuera irrespetuoso o demasiado incómodo, y sentía el calor subirle al rostro sin poder impedirlo. Adrián lo notó, y sin ningún comentario que la avergonzara aún más, dijo con naturalidad: «Lucía, alcánceme aquella camisa, por favor». Ella divisó una camisa doblada sobre el sillón cercano, se levantó, caminó hasta ella y la trajo de vuelta, entregándosela sin decir una palabra. Él se la puso con movimientos tranquilos y luego le pidió que se sentara de nuevo. Y esta vez había en el aire algo un poco menos tenso, como si aquel pequeño gesto hubiera roto una pared fina pero necesaria entre los dos. La miró un momento antes de hablar, y había en sus ojos verdes algo que Lucía no esperaba encontrar. No había arrogancia, no había indiferencia. Había una seriedad profunda mezclada con algo que parecía casi cansancio. El cansancio de quien carga un peso desde hace mucho tiempo sin poder compartirlo con nadie. «Lucía», dijo él, «me llamo Adrián. Sé que ya conoce mi nombre, y antes que cualquier otra cosa, quiero que esté tranquila. No pretendo tocarla». Ella lo miró sin comprender. Parpadeó una vez y entonces las preguntas que ya no cabían dentro de ella salieron con una franqueza que ni ella misma esperaba. «Si no pretende tocarme, ¿por qué estoy aquí, en su cuarto? ¿Y por qué se casó conmigo?» Adrián se quedó en silencio un instante y luego sonrió de nuevo, y aquel rostro allí, en aquel cuarto iluminado por velas, era completamente distinto del rostro cerrado y distante que había estado en el altar horas antes. Era un rostro humano, con profundidad, con historia, con algo guardado detrás de los ojos que todavía no tenía nombre. «Para que entienda por qué está aquí», dijo él por fin, «necesito empezar mi historia desde el principio». Y empezó. Adrián Belmonte había nacido en una familia sólida, construida sobre un amor verdadero y un respeto mutuo, de esas familias raras que parecen protegidas del mundo por algo invisible pero poderoso. Su padre, Lorenzo Belmonte, era un hombre justo y respetado. Y su madre, Beatriz, era una mujer de presencia suave pero de carácter inquebrantable, y entre los dos había una complicidad que Adrián creció admirando sin tener palabras para describirla. El hermano menor de Lorenzo, Bernardo, había llegado siendo aún joven a vivir con ellos, acogido por la familia con la generosidad que era marca de los Belmonte, y durante años vivió bajo aquel mismo techo, disfrutando de la protección y del prestigio de aquel apellido que no era del todo suyo. «Yo lo quería», dijo Adrián con una voz que se ensombreció apenas. «De niño lo seguía por todas partes. Para mí era como un segundo padre». Hizo una pausa, y cuando continuó la voz había bajado de tono. «Cuando yo tenía 15 años», dijo, «el carruaje en que viajábamos mi padre, mi madre y yo, cayó por un barranco en una noche de lluvia». Lucía no se movió. «Mis padres no resistieron. Tampoco el cochero que nos conducía. A mí me sacaron de entre los restos con vida, pero perdí el movimiento de las piernas. Llamaron a los mejores médicos, dijo, examinaron, conversaron entre ellos en voz baja, y la conclusión fue siempre la misma. No volvería a caminar. Y así, con 15 años, en una sola noche, Adrián Belmonte perdió a sus padres, perdió sus piernas y heredó el título de Duque de Valderoble. Lo siento mucho, dijo Lucía, y lo dijo de verdad, porque había algo en la manera serena en que él contaba aquel horror que le dolía más que si hubiera llorado. Adrián la miró y movió levemente la cabeza, agradeciendo sin palabras, y luego siguió, porque la parte más difícil de la historia aún no había sido contada. Con la muerte de Lorenzo, dijo, Bernardo se había convertido en su guardián legal, y como Adrián era aún muy joven y estaba destrozado por la pérdida y por la condición en que el accidente lo había dejado, toda la administración de la fortuna, de las propiedades y de las decisiones que correspondían al duque, pasó a manos del tío. Asumió ese papel con una eficiencia que parecía dedicación, dijo Adrián, y en su voz había ahora una ironía amarga y contenida. Yo creía que me protegía, creía que era el único que me quedaba en el mundo y que velaba por mí. Lucía escuchaba sin interrumpir, sintiendo que la historia se acercaba a algo oscuro. Pero con el tiempo, continuó él, esa dedicación fue mostrando sus verdaderas raíces. No era el cuidado por el sobrino lo que movía a aquel hombre, era el gusto por el poder, el placer de mandar, la comodidad de ser obedecido sin tener que justificar nada a nadie. Cuando Adrián alcanzó la mayoría de edad y empezó a enterarse de lo que ocurría a su alrededor, percibió que había sido apartado de todo con una sutileza tan bien calculada que tardó en verla. Las cuentas que nunca le mostraban, las decisiones tomadas sin consultarlo, los empleados que respondían a Bernardo antes que a él. Me convertí en una figura decorativa dentro de mi propia casa, dijo con una calma que dolía más que la rabia. Un nombre en un papel, un título sin sustancia. Y mi tío gobernaba como si el ducado fuese suyo por derecho. Hizo una pausa, y entonces su voz cambió, se volvió más baja y más precisa, como quien llega al centro mismo de un asunto largamente guardado. Y entonces, dijo, llegó a mis manos un comunicado oficial de la corona. En él se dejaba claro que el título de duque no podía ser heredado por familiares colaterales, solo por los hijos directos del duque. ¿Entiende lo que eso significa, Lucía? Ella negó apenas con la cabeza, atenta. Significa que si yo muero sin hijos, el título se extingue conmigo. Las propiedades revierten a la corona. Y Bernardo pierde el acceso a todo aquello sobre lo que ha construido su vida entera. Lucía empezó a comprender, y un frío le recorrió la espalda antes de que él terminara de hablar. Para mantener el poder, para seguir disfrutando de la fortuna de los Belmonte, Bernardo necesitaba que Adrián tuviera un heredero, y necesitaba mantenerlo vivo pero dependiente, controlado, aislado. Y fue entonces, dijo Adrián, y aquí la voz se le volvió de hierro, cuando empecé a juntar los fragmentos que había ignorado durante años. Los detalles del accidente que nunca encajaban del todo. El testigo que desapareció antes de poder hablar. El cochero que había sido contratado por Bernardo apenas unos días antes del viaje. Lucía se llevó la mano a la boca sin darse cuenta. Está diciendo que... No terminó la frase. Adrián la miró con una gravedad que no dejaba espacio para la duda. Estoy diciendo que mi tío mandó matarnos, a mis padres y a mí, creyendo que el título pasaría a él. Hizo una pausa pesada. Y cuando leyeron el documento de la corona, después de la muerte de mi hermano, descubrió que no vendría a sus manos. Entonces cambió de estrategia, convirtió al sobrino sobreviviente en su instrumento. Y ahora, para garantizar el control, necesita casarme y que yo le dé un heredero. Le contó después de Mateo. Uno de sus hombres de confianza dijo, el único en quien podía confiar de verdad, se había infiltrado discretamente en el círculo cercano del tío, pasando por uno de sus aliados, y poco a poco iba trayéndole pedazos de la verdad que él necesitaba reunir con cuidado antes de actuar. Pero necesitaba tiempo, dijo Adrián, pruebas concretas, aliados verdaderos. Dentro de esta mansión, Lucía, 97 de cada 100 personas son leales a él, formadas por él, pagadas por él, con los ojos puestos en él. Actuar sin preparación, dijo, sería firmar su propia sentencia. Así que decidí hacer exactamente lo que él esperaba que hiciera. Nada. Seguí recluido. Seguí aparentemente sumiso. Lo dejé creer que estaba en control. Mientras por debajo de esa superficie tranquila, construía pacientemente la red que un día atrapará al verdadero culpable. Pero faltaba una pieza, dijo. Y la miró de un modo distinto, más directo. Una pieza humana. Alguien de fuera de estas paredes. Alguien sin lazos con Bernardo, sin deudas con él, sin los ojos puestos en él, alguien que pudiera estar a mi lado sin levantar ninguna sospecha. Y entonces le explicó cómo el propio tío había empezado a presionar por el casamiento, no por cuidado, sino por la necesidad del heredero, y cómo había dejado claro que sería él quien escogería a la novia. Lo que Bernardo no sabía, dijo Adrián con una sombra de sonrisa, era que yo ya estaba buscando antes que él. Le pidió a Mateo que encontrara a una joven antes de que el tío pudiera actuar. Alguien sin familia cercana, sin amistades que la ataran a la villa, con un padre que no rechazaría la propuesta. Y por encima de todo, alguien de carácter verdadero que pudiera ser una aliada real. Mateo investigó con cuidado, dijo, y trajo su nombre, Lucía Durán. Cuando Bernardo supo de la elección, creyó que la idea había partido de él mismo. Creyó que estaba resolviendo el problema del heredero, colocando al lado del sobrino a una mujer sin poder y sin voz que no ofrecería resistencia alguna. «Se equivocó en cada detalle», dijo Adrián, y la miró a los ojos. Lucía escuchó toda la historia y se quedó inmóvil largo rato, reorganizando dentro de sí la imagen que había construido de aquel hombre en las últimas horas. Entonces levantó los ojos hacia él y dijo con una voz firme que la sorprendió hasta a ella misma. «Usted no me conoce para decir que soy de confianza. Y si su tío es de verdad capaz de hacer todo eso, ¿por qué, aún así, quiso traerme a este lugar?» Adrián la miró con aquella seriedad tranquila que parecía ser su lenguaje natural, sin ofenderse por la franqueza, sin retroceder ante la pregunta directa. «Sé que todavía soy un extraño para usted y siento mucho ponerla en peligro», dijo él. «Pero necesito su ayuda, y sí, mi tío quiere el poder y el dinero, y creo que fue él el responsable de lo que me ocurrió a mí y a mis padres». Lucía se puso de pie, caminó por el cuarto y cruzó los brazos, y había en sus ojos no el miedo de antes, sino una pequeña llama que empezaba a encenderse. «Pero usted es el duque», dijo con claridad. «Podría simplemente retomar lo que es suyo por derecho y echarlo de aquí». Adrián no desvió la mirada y respondió con la paciencia de quien ya había pensado en aquello muchas veces. «Lucía, ya le dije que las personas de esta casa le son leales a él. Tiene amigos, aliados, influencia en lugares que yo todavía no alcanzo. Si lo intento ahora sin pruebas, sin apoyo real, no sobrevivo». Hizo una pausa. «Así que dejo que crea que controla mi vida, hasta que encuentre a ese testigo, hasta que tenga todo lo que necesito para que sea apresado». Lucía se quedó en silencio, y en aquel silencio comprendió de golpe el peso de todo aquello. Comprendió lo que Adrián había cargado callado durante años dentro de aquella mansión, aguardando, resistiendo, planeando con la paciencia de quien sabe que la justicia verdadera no tiene prisa. «Entonces, si lo ayudo», dijo ella despacio, midiendo cada palabra, «¿usted me liberará cuando todo esto termine?» Adrián la miró con atención genuina y respondió, «Usted no está presa, Lucía, pero si ese es su deseo, cuando logre recuperar todo, quedará libre». Ella suspiró hondo, miró el suelo un instante y luego volvió los ojos hacia él. «Su tío me parece un hombre demasiado astuto para ser engañado». Adrián concordó sin dudar. «Es muy astuto, por eso debemos ser convincentes. Fingir que consumamos este casamiento, y mientras esté casada conmigo dormirá en el mismo cuarto y en la misma cama». Lucía lo miró con los ojos muy abiertos y una resistencia inmediata que no trató de esconder. «No quiero acostarme en la misma cama que usted». Adrián entonces la miró con una leve sonrisa en los labios y señaló tranquilamente sus propias piernas. Lucía, no tengo manera de correr tras de usted. Ella se quedó quieta un segundo, y luego, sin poder evitarlo, soltó una sonrisa pequeña e involuntaria que fue el primer gesto verdadero de toda aquella noche. Y aquella sonrisa cambió por un breve instante el peso de todo lo que había ocurrido en aquel día. Adrián esperó a que la sonrisa de ella se asentara antes de continuar, y luego habló con una sinceridad simple que no tenía adorno ni cálculo. Voy a respetarla, Lucía. Solo quiero su ayuda para seguir con esta farsa un tiempo más, para poder reunir todo lo que necesito. ¿De acuerdo? Lucía miró a aquel hombre recostado en la cama, con las manos sobre el regazo, aquel hombre que había perdido a sus padres a los 15 años, que había perdido el movimiento de las piernas en el mismo accidente, que había crecido dentro de una trampa construida por alguien de su propia familia, y que aún así estaba allí, con los ojos abiertos y con un plan, negándose a ser apenas la sombra que el tío quería que fuese. Respiró hondo, asintió con suavidad y dijo: «Está bien. Tampoco tengo mucha elección, ya estoy aquí». Y por primera vez desde que había despertado aquella mañana, sintió que tal vez aquella historia no fuese solo el fin de algo, sino el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. «Lucía, ahora puede acostarse a dormir», dijo él con aquella tranquilidad que ya empezaba a serle familiar. «Como ya le dije, no voy a tocarla». Ella no respondió con palabras. Apenas asintió levemente y se acomodó en la cama, tirando de la sábana hasta la cintura con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa entre los dos cuerpos en aquel espacio compartido. Aquel día había sido el más largo de su vida. Había empezado con un vestido de novia que ella no había escogido y había terminado con un acuerdo que aún trataba de comprender por completo. Y el cansancio de todo aquello le pesaba en los hombros y en los párpados con una fuerza que no lograba resistir. Era imposible no percibir el perfume de él, suave y discreto, presente en la sábana, en la almohada, en el aire de aquel cuarto que ahora también era el de ella, y se sorprendió a sí misma al darse cuenta de que no sentía miedo de compartir aquella cama con aquel extraño. La luz de la chimenea cercana lanzaba un brillo dorado y ondulante por las paredes, y aquel calor suave y constante fue envolviendo a Lucía despacio, hasta que, sin percibir el momento exacto en que ocurrió, se quedó dormida. A la mañana siguiente, Adrián abrió los ojos antes que ella y se quedó un momento en silencio, con la conciencia inmediata de que había algo distinto en aquel amanecer. Había alguien a su lado, y aquello era una novedad que tendría que aprender a cargar con naturalidad si quería que todo funcionara como había planeado. Se volvió despacio y la miró, y los primeros rayos del día entraban por la rendija de las cortinas y se posaban sobre el rostro de Lucía con una delicadeza que parecía intencional. Las mujeres normalmente huían de él, apartadas por la silla que lo ataba, y Adrián había aprendido a convivir con aquella soledad sin hacer mucho ruido al respecto. Pero allí estaba Lucía, tranquila, respirando despacio, ajena al propio efecto que causaba. Cuando ella empezó a moverse, los primeros signos de que despertaba, él se volvió hacia el otro lado con discreción, se sentó y acercó hacia sí la silla de ruedas que quedaba siempre apoyada al borde de la cama. Aquel día tenían que bajar a desayunar con el tío, y tenían que convencerlo de que habían tenido una noche perfecta. Lucía abrió los ojos y lo encontró ya de espaldas a ella, ocupado en acomodar la silla, y se quedó sentada un instante observando aquel movimiento con una atención que no era lástima. Era algo distinto, más cercano al respeto. «¿Necesita ayuda?», dijo ella con la voz aún levemente ronca por el sueño. Él respondió sin volverse, con la misma calma de siempre. «Quédese tranquila, voy a llamar a su aya para que la ayude a vestirse». Entonces tocó una campanilla pequeña que quedaba sobre la mesilla de noche, y en pocos minutos la puerta se abrió con la puntualidad de quien esperaba la señal. Dos sirvientas entraron para ocuparse de Lucía, y dos sirvientes para auxiliar al duque, y el cuarto que había sido silencio y penumbra se llenó de movimiento organizado y discreto. Separaron para Lucía un vestido lila de tela ligera, con bordados delicados en el ruedo y en el cuello, elegante sin ser excesivo, y una de las criadas se preparaba para recogerle los cabellos cuando Lucía dijo con suave firmeza: «No quiero recoger mi cabello, lo quiero suelto, por favor». La criada asintió sin cuestionar, y los cabellos castaños quedaron cayendo libres sobre los hombros de la nueva duquesa. Cuando los sirvientes terminaron y salieron dejándolos solos de nuevo, Lucía lo miró y dijo con una naturalidad directa: «Yo misma puedo arreglarme». Adrián la miró con un trazo de paciencia en los ojos y respondió: «Usted es la duquesa ahora». Lucía suspiró. No era el tipo de respuesta que esperaba, pero comprendió que había en aquella casa protocolos que existían independientemente de la voluntad de cualquiera de los dos. Adrián cambió entonces el tono, más objetivo, como quien tiene una tarea por delante que no puede aplazarse. «Ahora vamos a desayunar con mi tío. Vamos a convencerlo de que tuvimos una noche perfecta». Salieron del cuarto juntos, recorrieron el corredor amplio del piso superior y bajaron por la rampa que había sido construida al lado de las escalinatas centrales. Y Lucía caminó a su ritmo sin prisa, sin demostrar ningún desasosiego que pudiera ser leído por ojos equivocados. El comedor del desayuno estaba claro, con la luz de la mañana entrando por las ventanas altas, y Bernardo Belmonte ya estaba sentado a la mesa, con la postura de quien nunca necesita esperar a nadie, y al ver a los dos llegar su rostro, se abrió en una sonrisa que tenía demasiado calor para ser del todo verdadera. «Feroz recién casados hasta que por fin bajaron», dijo Bernardo con aquella jovialidad calculada, que vestía como quien viste un abrigo. «¿Y cómo fue la noche, señora duquesa? ¿Durmió bien?» Lucía sintió la mirada de él posarse sobre ella como una evaluación disfrazada de cortesía, y respondió con una sonrisa tranquila y natural, sin prisa y sin titubeo: «Buenos días, señor Belmonte. La noche fue muy agradable». Bernardo asintió con la cabeza, satisfecho, como quien registra una información importante sin dejar ver que la estaba esperando, y los dos se sentaron a la mesa, donde el café, el pan, las frutas y los quesos estaban dispuestos con la precisión de una casa acostumbrada a servir bien. Adrián abrió entonces un asunto sobre los negocios de la propiedad, hizo una pregunta sobre cuentas, sobre una decisión que estaba pendiente, y fue en aquel momento cuando Lucía vio por primera vez la transformación que él había descrito la noche anterior. El hombre articulado y de raciocinio claro que había conversado con ella en el cuarto desapareció por completo, y en su lugar había un Adrián vago, levemente perdido, como alguien que intenta seguir un tema que está más allá de su capacidad. Era una actuación perfecta, y Lucía necesitó de todo el control que tenía para no dejar que el asombro le cruzara el rostro. Bernardo escuchó al sobrino con una paciencia condescendiente que no escondía del todo el placer que sentía en ser el más capaz de los dos. «Sobrino mío», dijo con voz mansa, «no quiero que te preocupes por los negocios. Sabes que yo administro todo muy bien, y lo que quiero es que disfrutes de tu casamiento, que le des atención a tu esposa. Todo está muy bien cuidado. Tu función ahora es darme un heredero». Adrián sonrió al tío con una gratitud que parecía genuina a cualquier ojo que no supiera lo que había debajo de aquella superficie, y dijo con sencillez: «Gracias, tío, por cuidar siempre de todo». Bernardo dio un golpecito en la mesa con satisfacción, como quien cierra un asunto resuelto, y entonces uno de sus sirvientes se acercó y le informó en voz baja que el carruaje estaba listo. Bernardo se levantó, se despidió de los dos con la misma jovialidad del comienzo y salió a pasos largos de quien tiene muchos lugares donde estar y nunca tiempo que perder. Lucía siguió con los ojos su salida hasta que la puerta se cerró, y solo entonces respiró con más libertad. Algún tiempo después, cuando la sala había quedado más quieta y los movimientos de la casa se habían acomodado en la rutina del día, un hombre se acercó a ellos con pasos decididos y una mirada que cargaba la lealtad de quien escogió un lado y nunca más miró atrás. Era Mateo, y se dirigió a Adrián con la familiaridad respetuosa de quien convive con él desde hace años. «Vamos a la biblioteca, Adrián», dijo con brevedad. Lucía lo observó tratando de componer rápidamente una impresión de aquel rostro nuevo, y entonces Mateo se volvió hacia ella con una reverencia discreta. «Señora duquesa, sea muy bienvenida a toda esta locura. Adrián la miró y dijo, «Lucía, este es el hombre de confianza de quien le hablé. Fue él quien la encontró y quien convenció a mi tío». Los tres se encaminaron hacia la biblioteca, que quedaba en un ala más apartada de la mansión, y cuando Lucía entró se quedó un instante quieta ante el tamaño y la grandiosidad de aquel espacio, con estanterías que iban del suelo al techo cubiertas de libros encuadernados en cuero, con un escritorio enorme en el centro y sillones repartidos con criterio. Adrián la miró y dijo con un leve trazo de orgullo tranquilo, «Esta biblioteca es donde paso la mayor parte del tiempo». Y había en aquella frase algo que decía mucho sobre los años que él había vivido encerrado entre aquellos muros, leyendo, pensando, esperando, transformando la reclusión que el tío le había impuesto en el único territorio donde de verdad era libre. Mateo cerró la puerta con cuidado y se acercó a los dos con una urgencia contenida que cambió de inmediato la atmósfera del ambiente. Miró a Adrián y dijo con la voz firme de quien trae una noticia que lo cambia todo. «Señor, encontramos al testigo». Adrián quedó inmóvil un instante. La mano subió hasta la boca en un gesto involuntario, y entonces dijo con los ojos muy abiertos, «¿Habla en serio, Mateo?». Lucía miró de uno al otro tratando de seguir, y no resistió la pregunta. «Es la persona que presenció todo». Adrián la miró y respondió con una gravedad que no dejaba espacio para la duda. «Sí, Lucía, es la persona que puede probar que no fue un accidente, sino una emboscada». El silencio que siguió duró apenas un instante antes de que Adrián volviera los ojos hacia Mateo y preguntara, «¿Dónde lo encontraron?». Mateo respondió con precisión, «Estaba en un pueblo pequeño, a unos 400 kilómetros de aquí. Lo trajimos a una posada». Lucía miró a Adrián con una pregunta que aún no lograba encajar. ¿Cómo sabían de él? ¿Cómo sabían que era testigo? Adrián respondió con aquella claridad de quien armó cada pieza de aquel rompecabezas con paciencia a lo largo de años. Mi tío confió en Mateo y él escucha todas las conversaciones. Mi tío también buscaba a este hombre, y yo también. Menos mal que llegamos antes. Mateo miró entonces al duque con la pregunta que estaba en el aire desde que había entrado en aquella sala. ¿Y ahora qué pretende hacer? Adrián se quedó un momento en silencio, y cuando habló, había en su voz la precisión de quien ya había pensado en aquello muchas veces y estaba listo. «Voy a decirle a mi tío que Lucía y yo necesitamos nuestra luna de miel en un lugar más reservado y que iremos a la casa de campo. Él está convencido de que soy un tonto ocupado en tener un heredero. Haz que te deje a cargo de mi seguridad y lleva a tres de tus hombres de confianza. Los caseros que cuidan la casa son de mi confianza, pero él va a pensar que contigo allá estamos bajo sus ojos. Entonces, llevamos al hombre allá también. Llamamos al encargado de la corte para que me oiga a mí y oiga a ese hombre, y yo denuncio formalmente a mi tío». Mateo frunció el ceño con la preocupación honesta de quien calcula los riesgos sin romanticismo. «Señor, ¿no cree que esto es muy peligroso?». Lucía miraba de uno al otro, tratando de asimilar la dimensión de todo aquello, tratando de entender con claridad cuál era de hecho su papel en aquella trama que había empezado mucho antes de que ella apareciera. Como si adivinara lo que pasaba dentro de ella, Adrián la miró con una atención directa y dijo, «Lucía, una vez más, discúlpeme, pero con usted aquí puedo usar la excusa de nuestra luna de miel para alejarme de esta casa sin levantar sospechas. Quédese tranquila, mis hombres nos protegerán de mi tío. Allá usted estará segura conmigo». Lucía lo miró un momento, y entonces dijo con la firmeza simple de quien ya tomó una decisión y no piensa volver atrás. «Le dije que ayudaría, y voy a ayudar, pero después quiero mi libertad, como acordamos». Y mientras lo decía, pensaba también que no tenía intención alguna de volver a la casa de su padre cuando todo aquello acabara. Quería irse, recomenzar lejos, y aquel acuerdo con Adrián era por ahora el único camino que tenía para llegar hasta allí. Aquella tarde Adrián conversó con el tío con la naturalidad desarmante de quien no tiene nada que esconder. le habló de la casa de campo con un entusiasmo sencillo. Le dijo que quería aprovechar aquel tiempo con la esposa lejos de la agitación de la villa, y que su atención estaba puesta exactamente en lo que Bernardo siempre decía que debía estar. El tío lo escuchó con una sonrisa satisfecha. Veía de muy buen grado aquella iniciativa, y Mateo se ofreció para acompañarlos cuidando de la seguridad del duque, lo que Bernardo aprobó sin titubear, convencido de que estaba poniendo sus propios ojos dentro de aquel viaje. El plan de Adrián había funcionado con una perfección que parecía casi demasiado simple, pero era justamente en aquella aparente simplicidad donde residía su fuerza. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando la luz era todavía débil y la mansión aún dormía en su silencio de piedra y madera, Adrián y Lucía partieron hacia la casa de campo en un carruaje discreto, con Mateo y tres hombres escogidos a dedo siguiendo detrás. Y Bernardo Belmonte, de vuelta a sus negocios y a su rutina de hombre que cree estar al control de todo, no sospechó ni por un instante que aquella partida era el primer movimiento real de un juego que estaba a punto de volverse por completo en su contra. El viaje hasta la casa de campo duró 2 días enteros, y Lucía pasó buena parte de aquel tiempo dentro del carruaje observando a Adrián con una atención que ella misma trataba de disimular, pero que crecía a cada hora que pasaba. Eran 2 días largos, con caminos no siempre suaves, con paradas necesarias y con todas las incomodidades que un viaje de aquel tamaño impone a cualquier viajero, y fue en aquel contexto que ella empezó a entender de verdad las limitaciones que Adrián cargaba en el cuerpo sin cargarlas nunca en el rostro. Había momentos en que los hombres necesitaban ayudarlo, en las bajadas del carruaje, en las paradas, en los terrenos más irregulares, y él aceptaba aquella ayuda con una dignidad tranquila que no tenía ni orgullo herido ni resignación derrotada. Apenas la conciencia práctica de quien aprendió a vivir dentro de los límites que el destino le impuso. Pero quedaba claro también que apreciaba su independencia, que había una línea discreta, más allá de la cual prefería resolver solo, y los hombres que lo servían ya conocían bien dónde estaba esa línea. Lucía miraba todo aquello y pensaba, casi sin querer, que era una pena ver a un hombre así, hermoso, inteligente, fuerte de hombros y de mente, privado de caminar por la ambición de alguien de su propia familia. 2 días de viaje no eran suficientes para conocer a alguien por completo, pero eran más que suficientes para empezar. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la casa de campo y Lucía bajó y miró lo que tenía delante, se quedó en silencio un momento solo para absorberlo. La casa no era grande como la mansión ducal. No tenía la imponencia de fachadas anchas ni jardines planeados en escala monumental, pero tenía una majestad propia, serena y acogedora. Con 2 pisos de piedra cubiertos por enredaderas verdes, y ventanas que parecían hechas para dejar entrar toda la luz del mundo. Era el tipo de lugar que parece haber sido construido para albergar historias, y Lucía sintió algo acomodarse dentro de ella al verlo, como si aquel lugar tuviera una temperatura distinta de los otros. Anselmo y Casilda, los caseros que cuidaban la propiedad, eran un matrimonio de ancianos ya entrados en años, simpáticos desde la primera sonrisa, con aquel calor de quien habita un lugar el tiempo suficiente para formar parte de él. Vinieron a recibir al matrimonio con abrazos contenidos y felicitaciones sinceras por el casamiento, y Adrián los recibió con una familiaridad cariñosa que revelaba una relación construida a lo largo de muchos años. Mientras los conducían hacia adentro, Adrián se acercó a Lucía y dijo en voz baja, discreto lo suficiente para que solo ella oyera: aquí mantenemos también la farsa de nuestro casamiento. Ella asintió con naturalidad. Casilda preparó un almuerzo generoso y perfumado que llenó la casa de olores que hacían pensar en lugares seguros y en tardes sin prisa. Durante la comida, Mateo encontró un momento para acercarse a Adrián e informarle en voz baja que el testigo llegaría al día siguiente, y Lucía vio en los ojos del duque una chispa de algo que él controló rápidamente antes de que cualquier otro alrededor pudiera notarlo. Después del almuerzo, cuando la casa se había acomodado en el ritmo tibio de la tarde, Adrián se volvió hacia Lucía y preguntó con una ligereza que parecía genuina, «¿Vamos a dar una vuelta por el jardín?». Ella asintió, y los dos salieron por la puerta de atrás hacia un jardín que era sencillo pero hermoso, con flores silvestres y árboles antiguos que daban sombra generosa sobre un camino de tierra batida. En algunos trechos el terreno era irregular, y Lucía se colocó detrás de la silla, ayudando a conducirla sin hacer alarde de ello, y Adrián no dijo nada, apenas lo permitió. Y aquel pequeño gesto silencioso entre los dos tenía el sosiego de las cosas que no necesitan explicación. Encontraron un banco de madera oscura a la sombra de un árbol ancho, y Lucía se sentó. Y por un momento ninguno de los dos dijo nada, apenas dejaron que el silencio del campo llenara el espacio entre ellos. Fue Adrián quien rompió aquel silencio, con una pregunta que tenía más cuidado que curiosidad. «¿Echa de menos a su padre?». Lucía miró al frente un instante antes de responder, como quien ordena las palabras en el orden exacto para que digan precisamente lo que necesita ser dicho. «No lo echo de menos», dijo ella con una calma que no era frialdad, era apenas la verdad desnuda de drama. «Me vendió a su tío para no perder la vida de lujo que llevaba». Adrián se quedó en silencio, y había en sus ojos algo que reconocía aquel dolor sin necesidad de nombrarlo. Entonces preguntó con la misma delicadeza, «¿Y su madre?». Lucía respiró hondo, y cuando habló la voz tenía una textura distinta, más suave, como quien abre un cajón guardado con cuidado. «Mi madre era dulce, gentil», dijo. «Acostumbraba a hacer galletas de nueces, y a mí me encantaba mojarlas en leche y comerlas». Suspiró levemente y luego añadió con una sencillez que decía más que mil palabras. «Mi madre era una madre increíble. ¿Y sus padres?». Adrián la escuchó en silencio, y cuando ella terminó se quedó mirando el jardín un momento antes de hablar de los suyos. «A mi madre le gustaban las flores», dijo Adrián, con una voz que había bajado de tono sin que él pareciera percibirlo. «Amaba el jardín. Aquel jardín de la mansión lo planeó ella. Cada parterre, cada árbol». Hizo una breve pausa y luego continuó. «Mi padre amaba los caballos. Era apasionado por ellos. Cuando cumplí 15 años me regaló un caballo. Le pusimos el nombre de Lucero, hermoso, blanco. Monté en él una vez. Y entonces se detuvo. Y Lucía sintió el peso de lo que venía después, antes incluso de que él lo dijera. Al día siguiente íbamos hacia la villa cuando ocurrió el accidente, y nunca más pude caminar. El silencio que siguió era denso, lleno de imágenes que vivían con una nitidez cruel dentro de la memoria de Adrián. Entonces él añadió con una amargura contenida que era casi peor que la rabia abierta. «Un buen día vi que mi tío había tomado a Lucero para sí. Me dijo que no tenía sentido que un caballo de raza como aquel se quedara enmoheciendo en el establo, que él le daría buen uso». Lucía oyó aquello y sintió algo apretarse dentro del pecho, porque había en aquel detalle pequeño toda la crueldad de Bernardo resumida en una sola acción: arrancarle al sobrino no apenas el título y la libertad, sino también los últimos puentes que lo unían a sus padres. Lucía se quedó mirándolo un momento, a aquel hombre que había perdido tanto y que aún así estaba allí con un plan y los ojos abiertos, y entonces dijo con una firmeza gentil que no era lástima sino aliento verdadero: «Pero ahora todo está a punto de cambiar. Va a recuperar todo de nuevo». Adrián miró sus propias piernas con una expresión que duró apenas un segundo antes de ser controlada, y dijo con una quietud resignada: «Pero no podré caminar, Lucía. Eso él me lo quitó». Ella lo miró directamente y no dejó escapar la respuesta sin la pregunta que se había formado dentro de ella desde que supo su historia. «Pero, ¿usted simplemente aceptó lo que dijeron los médicos y nunca más intentó nada? ¿No quiso buscar otras opiniones?». Y luego añadió con aquella franqueza que ya había mostrado antes: «¿Quién trajo a esos médicos a examinarlo?». Adrián la miró con los ojos levemente más abiertos, como si la pregunta hubiera encendido una luz en un corredor que había permanecido cerrado mucho tiempo, y respondió despacio: «Mi tío. Yo era joven, estaba destruido, y terminé aceptando. Después no busqué a ningún otro. Se quedó en silencio un instante, y entonces la miró con una sonrisa pequeña y vacilante, que tenía dentro algo frágil, como quien abre una ventana mantenida cerrada por mucho tiempo, y dijo, «Lucía, ¿será que debo volver a alimentar esperanzas con esto?» Lucía le sonrió con una calma que era también certeza, y respondió, «Él pudo haber pagado a esos médicos, Adrián. Mire todas las maldades que ya ha hecho. Creo que debe intentarlo de nuevo, después de resolver todo esto». Adrián la miró, y había en sus ojos verdes algo que se movía, un hilo de esperanza que había guardado tan hondo que casi había olvidado dónde estaba. Había aceptado su condición con la resignación de quien no tiene a quien apelar. Pero Lucía tenía razón, y él lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo permitió que aquella certeza triste temblara un poco. La cena que Casilda preparó aquella noche era digna de una celebración, con platos que llenaban la mesa y perfumaban el aire con condimentos generosos, y los cuatro conversaron alrededor de la mesa con una ligereza que parecía improbable dado todo lo que estaba en movimiento por debajo de aquella superficie tranquila. Adrián y Lucía representaron su papel de recién casados con una naturalidad que sorprendió hasta a ellos mismos, y Anselmo y Casilda los miraban con la ternura simple de personas que disfrutan al ver gente feliz. Después de que la mesa fue retirada y las luces de la casa se fueron apagando una a una, los dos fueron al cuarto, que era menor que el de la mansión, pero tenía el cobijo que los espacios grandes a veces no consiguen tener. La chimenea ya estaba encendida cuando llegaron, y la leña crepitaba con aquel sonido bajo y constante que es uno de los más tranquilos que existen. Adrián miró la cama y dijo con una expresión levemente contrariada consigo mismo, «Olvidé pedirle a Anselmo un colchón más bajo. ¿Puede ayudarme a subir a la cama?» Lucía fue hacia él sin titubear, se colocó al lado de la silla, pasó los brazos alrededor de la cintura de él y lo ayudó a levantarse y sentarse en la cama. Él era pesado, con el peso real de un hombre de hombros anchos y brazos fuertes, y a través de la ropa ella podía sentir los músculos de la espalda y de los brazos tensos por el esfuerzo, y el calor del cuerpo de él estaba demasiado cerca para ser ignorado. Su nariz pasó de refilón por los cabellos de él en el movimiento, y ella se quedó un segundo más cerca de lo necesario antes de apartarse. «Soy pesado, ¿no?» dijo Adrián con una sonrisa que era mitad disculpa y mitad broma. Lucía lo miró y respondió con una sobriedad que duró apenas un segundo antes de ceder. «Bastante». Y los dos rieron, una risa pequeña y rápida que no tenía ensayo ni cálculo. Apenas dos seres humanos en un cuarto de casa de campo que por un instante bajaron la guardia al mismo tiempo. Lucía se cambió y se acostó al lado de él, y Adrián se quedó en silencio un momento antes de decir con la voz de quien está casi durmiendo, «Lucía, pronto estará libre de todo esto». Ella lo oyó y se quedó mirando el techo, y había algo en aquellas palabras que debería haber sonado como alivio, pero que produjo dentro de ella un efecto más complicado, más difícil de nombrar. En los pocos días desde que se habían casado, Adrián se había mostrado un hombre completamente distinto del que ella había imaginado que sería, y Lucía se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto hasta que el cansancio finalmente la venció. Despertó de madrugada con un sonido que no era el viento ni la chimenea. Eran gemidos bajos y contenidos, el tipo de sonido que alguien hace cuando intenta no despertar a nadie, pero el dolor es demasiado grande para ser silenciado por completo. Lucía se sentó en la cama y en el brillo color ámbar de las brasas aún encendidas, vio a Adrián retorciéndose levemente, el rostro húmedo de sudor, los mechones de cabello castaño pegados a la frente, el cuerpo tenso con aquella rigidez de quien está en un lugar entre el sueño y el dolor sin lograr salir de ninguno de los dos. Se levantó rápido, tomó la palangana que estaba sobre la mesa y la toalla al lado, la mojó y la pasó con delicadeza por la frente de él. Él abrió los ojos despacio, como quien vuelve de lejos, y cuando la vio dijo el nombre de ella en un susurro que tenía el sonido de quien acaba de encontrar algo que necesitaba. «Lucía». Ella le puso la mano en el hombro y dijo con calma, «Adrián, ¿qué siente?». Él se sentó en la cama con esfuerzo, respiró hondo y respondió: «Discúlpeme, a veces tengo pesadillas y me dan estas crisis, y la espalda empieza a dolerme mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?», dijo ella sin titubear, y había en su voz una presencia firme que no era obligación, era cuidado genuino que había llegado sin pedir permiso. Adrián la miró un momento antes de responder. «En casa, cuando tengo estas crisis, me hacen un masaje que alivia el dolor». Lucía lo miró con serenidad y preguntó: «¿Quiere que lo haga?». Él la miró como quien evalúa si está pidiendo demasiado, y entonces dijo: «¿Le parece bien?». Ella asintió, y él se volvió boca abajo en la cama, la espalda ancha vuelta hacia ella, la piel levemente dorada por el reflejo de las brasas. Lucía se arrodilló en la cama, calentó las palmas de las manos una contra la otra un instante, y luego las posó despacio sobre la espalda de él. La piel era suave y caliente, demasiado caliente por la fiebre de la crisis, y empezó a mover las manos con presión firme y ritmo lento, sintiendo bajo los dedos la tensión densa que había en aquellos músculos como cuerdas a punto de reventar, y fue aflojando aquella rigidez despacio, con la paciencia de quien sabe que el dolor verdadero no cede deprisa. Adrián cerró los ojos. La respiración se le fue abriendo poco a poco, y ella podía sentir bajo las palmas cada fibra que iba cediendo, cada nudo que se soltaba en silencio, mientras el crepitar suave de las brasas era el único sonido en aquel cuarto cerrado y caliente. Algún tiempo después ella preguntó en voz baja: «¿Está mejor?». Y él respondió con una voz ronca que ella no supo clasificar: «Este fue el mejor masaje que he recibido en mi vida». Lucía sonrió en la oscuridad sin que él pudiera verlo, y entonces él se volvió despacio y la miró con los ojos aún pesados, pero con una expresión de gratitud real, sin ceremonia, sin protocolo. «Gracias, Lucía», dijo él simplemente. Ella respondió «de nada» con la misma sencillez, y luego se acostó de vuelta a su lado, tiró de la sábana hasta los hombros y se quedó mirando el techo mientras oía la respiración de él volverse más acompasada hasta que estuvo segura de que se había dormido. Pero ella no durmió. Se quedó despierta con los ojos abiertos en la oscuridad caliente del cuarto, con las palmas de las manos aún guardando el calor de aquella espalda, con el susurro de su propio nombre dicho por él, resonando en un lugar dentro de ella al que no había dado permiso para ser alcanzado. Él había dicho que pronto ella estaría libre, y era eso lo que ella quería, era eso lo que había pedido, era eso lo que tenía sentido. Pero en aquel momento, en aquella madrugada silenciosa con la chimenea muriendo despacio, y Adrián durmiendo a su lado, Lucía se vio teniendo pensamientos que no debería tener. Pensamientos sobre aquel hombre que en pocos días se había convertido en algo que ella aún no tenía el valor de decir, y aquello la asustó mucho más que cualquier cosa que hubiera sentido desde que todo había comenzado. Al día siguiente, Lucía despertó y estiró el brazo hacia el lado de la cama donde Adrián había dormido, pero encontró apenas la sábana fría y arrugada de quien ya había salido hacía algún tiempo. Se quedó sentada un momento mirando el cuarto vacío, oyendo los sonidos de la casa de campo despertando alrededor, los pájaros afuera, el olor a café que subía de la cocina, y la ausencia de él tenía un peso que ella no esperaba sentir tan pronto. Bajó, desayunó con Anselmo y Casilda, y cuando preguntó por Adrián, Casilda se secó las manos en el delantal y dijo con tranquilidad que él había pedido avisar que había salido temprano con Mateo y que volvería por la noche. Lucía asintió, agradeció y pasó el día tratando de ocupar la cabeza con la casa, con el jardín, con cualquier cosa que impidiera que los pensamientos corrieran hacia donde no debían. Pero la mañana fue pasando, la tarde fue llegando y yéndose. La cena fue servida y retirada, y Adrián no apareció. Lucía fue al cuarto, se quedó sentada al borde de la cama mirando la puerta, y luego empezó a caminar de un lado a otro con aquella inquietud de quien no sabe dónde poner lo que está sintiendo. ¿Habría descubierto Bernardo algo? ¿Habría salido algo mal con el testigo? Si Adrián desaparecía, ¿qué sería de ella? Las preguntas se multiplicaban dentro de su cabeza sin que ninguna tuviera respuesta. y el silencio de la casa de campo, que de día parecía acogedor, de noche tenía un peso distinto, más denso, más lleno de posibilidades que ella prefería no imaginar. Pensó en Bernardo, en aquella sonrisa calculada que usaba como una máscara, en aquella mirada que medía todo sin parecer que medía, y sintió un frío que no era del aire de la noche. Fue entonces cuando el picaporte de la puerta se movió, y Lucía se volvió tan deprisa que casi perdió el equilibrio, y Adrián surgió en el umbral cargando con cuidado una bandeja en las manos. La expresión levemente cansada, pero con aquel trazo de calma que parecía ser el lenguaje natural de su rostro. Lucía lo miró, y las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Adrián estaba muy preocupada. Él entró, colocó la bandeja sobre la mesa con cuidado, y entonces la miró con una expresión que tenía disculpa verdadera mezclada con algo más suave. «Discúlpeme, Lucía. Fue un día complicado. El señor que va a testimoniar estaba con mucho miedo, y fue muy difícil convencerlo. Tuvimos que ir hasta una cabaña bien escondida aquí en la región para conversar con él». Hizo una pausa, y entonces señaló la bandeja con una sonrisa que era al mismo tiempo tímida y segura. «Pero traje algo para disculparme». Lucía miró la bandeja y se quedó en silencio un instante, porque lo que había allí era simple y al mismo tiempo no era nada simple. Dos vasos de leche, blancos y humeantes, y al lado un plato con galletas de nueces, doradas, fragantes, dispuestas con el cuidado de quien pidió que se hicieran con atención. Adrián sonrió y dijo: «Le pedí a Casilda que las hiciera. Usted dijo que su madre se las hacía». Lucía miró aquel plato un segundo que pareció más largo de lo que fue. Sintió algo moverse dentro del pecho, con una fuerza que no había pedido permiso, y entonces se sentó a la mesa, tomó una galleta, la mojó en la leche y la comió despacio. Era buena, era muy buena, era tan buena como las que su madre hacía, y fue exactamente eso lo que la deshizo. La nostalgia llegó de golpe, fuerte y dolorosa, como llegan siempre las añoranzas que quedaron guardadas demasiado tiempo sin que uno tuviera con quién compartirlas. Era triste estar sola en el mundo de aquella manera, sin familia, sin apoyo, sin alguien que despertara por la mañana y le preguntara cómo estaba porque de verdad quería saberlo, y la única persona que debería haber sido ese puerto seguro la había descartado como si fuera un bien más para negociar. Cuando Lucía se dio cuenta, las lágrimas ya le corrían por el rostro sin que hubiera sentido el momento en que comenzaron, silenciosas y calientes, y ni siquiera intentó esconderlas porque ya no había energía para eso. Adrián la miró con una preocupación inmediata y genuina que no tenía ceremonia. «Lucía, no pensé que iba a hacerla llorar. Discúlpeme». Ella levantó los ojos hacia él y sacudió la cabeza con una sonrisa que apareció en medio de las lágrimas, con aquella belleza extraña que solo tienen las sonrisas honestas. «Es llanto de añoranza. Me encantó. Gracias». Entonces tomó una galleta y un vaso de leche y se los tendió. «Pruebe ahora». Adrián aceptó, mordió la galleta, bebió un sorbo de leche y luego dijo con una sorpresa completamente honesta: «Vaya, tiene razón. Están muy buenas». Las lágrimas se fueron secando despacio mientras los dos quedaron sentados allí, en la misma mesa, con los vasos de leche y las galletas de nueces. Y había en aquel momento una intimidad que no había sido planeada por ninguno de los dos, pero que había llegado de la misma forma que llegan las cosas verdaderas, sin avisar y sin pedir permiso. Lucía lo miró y sintió aquel aviso interno que ya había sentido antes. Aquella voz que decía que no podía enamorarse de aquel hombre, que él estaba siendo gentil, que la gentileza no era amor, que todo aquello tenía un plazo y un acuerdo y un final definido. Pero el gesto de traer aquellas galletas, de recordar lo que ella había dicho sobre su madre en un banco de jardín y transformar aquel recuerdo en un cuidado concreto, hizo que aquella voz de advertencia sonara cada vez más distante. Respiró hondo y dijo: «Cuénteme cómo fue allá, en la cabaña». Adrián suspiró, posó el vaso sobre la mesa y entonces habló con la seriedad contenida de quien está llegando cerca del final de un camino muy largo. «Mañana por la tarde llega gente de la corona para tomar su relato, todo en sigilo absoluto. y yo voy a formalizar la denuncia contra mi tío y mandar apresarlo. Y solo después volvemos a nuestra casa. Cuando él pronunció las palabras «nuestra casa», algo se movió dentro de ella. Adrián continuó con aquella calma precisa de quien piensa en todo antes de hablar. «Pero mi tío es muy astuto, así que todo cuidado es poco. Mateo trajo más hombres para acá, para nuestra protección. Quédese tranquila, estamos seguros». Lucía asintió, absorbiendo cada palabra con la atención de quien sabe que cada detalle importa. Entonces Adrián miró la cama y dijo con aquella expresión levemente contrariada consigo mismo que ella ya empezaba a reconocer. «Lucía, olvidé otra vez avisarle a Anselmo que cambiara el colchón. ¿Me ayuda?». Ella asintió y fueron juntos hacia la cama. Se colocó al lado de él como ya había aprendido a hacer, pasó los brazos alrededor de su cintura para ayudarlo a recostarse, pero en aquel movimiento algo resbaló. El equilibrio se perdió por una fracción de segundo, y Lucía cayó sobre él, con un pequeño impacto que dejó a los dos completamente inmóviles. El rostro de ella estaba a pocos centímetros del rostro de él. La respiración de ambos se había detenido al mismo tiempo, y el calor que emanaba de los dos cuerpos tan cercanos era imposible de ignorar, imposible de fingir que no estaba allí. Ninguno de los dos se movió por un momento que pareció durar mucho más de lo que duró, y había entre ellos una corriente que no tenía nombre, pero que ambos podían sentir con la misma claridad con que se siente el calor de una llama. Adrián sintió el corazón de ella latiendo acelerado contra su pecho, sintió el peso suave del cuerpo de ella sobre el suyo y percibió que nunca había estado tan cerca de una mujer como estaba en aquel momento. Nunca había sentido aquella combinación de vulnerabilidad y fuerza que ella exhalaba sin siquiera percibirlo. La mano de él fue hasta la cintura de ella de forma instintiva, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión antes de que la mente pudiera intervenir. Y entonces, la otra mano subió despacio y le tocó el rostro con delicadeza. Lucía lo miró a los ojos y susurró, «Adrián», con una voz que no era pregunta ni respuesta, era apenas la única cosa que existía en aquel instante. Y él la miró con aquellos ojos verdes profundos que ella había intentado descifrar desde el primer día, y susurró, «Parece un ángel, Lucía». No se sabe a ciencia cierta cómo ocurrió, pero ocurrió, como ocurren las cosas que son inevitables desde mucho antes de volverse reales. Él atrajo la cabeza de ella con delicadeza, los dedos enredados levemente en el cabello castaño, y la besó, y aquel beso era todo lo que dos almas heridas y solas en el mundo necesitaban decirse una a la otra sin haber encontrado hasta entonces las palabras justas para hacerlo. Era el beso de quien había aprendido a vivir sin cariño, y había olvidado que el cariño era una necesidad y no un lujo. Era el beso de dos cuerpos que habían pasado demasiado tiempo sin tener un lugar seguro donde posarse. Lucía correspondió con la misma intensidad con que él había comenzado, sin titubeo, sin cálculo, apenas con la honestidad de quien finalmente deja de luchar contra algo que es más grande que la propia voluntad de resistir. Cuando el beso terminó, él se quedó con la frente apoyada en la de ella un instante, la respiración un poco alterada, y entonces dijo con una voz que tenía dentro una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Lucía, discúlpeme, es que nunca había estado tan cerca de una mujer». Ella lo miró y percibió que él estaba tan nervioso como ella, que había en aquel hombre que había enfrentado todo con calma y planeamiento un temblor pequeño y honesto que era completamente humano, y aquello la tocó más que cualquier palabra. «Y yo nunca había estado tan cerca de un hombre como estoy ahora», dijo ella, con la misma sencillez con que había dicho todo lo que era verdadero en aquellos días. Adrián la miró largo rato, con aquella profundidad en los ojos que parecía alcanzar lugares que ella no sabía que tenía, y susurró, «Quiere que me detenga». Lucía sintió dentro de ella la respuesta que ya estaba formada mucho antes de que la pregunta fuese hecha, y esta vez fue ella quien se acercó y lo besó, porque había allí algo que no quería detener, había allí la sensación de estar segura y protegida y deseada, que había esperado toda la vida sin saber qué era eso lo que esperaba. A su manera, en el lenguaje único que dos cuerpos crean cuando se entregan uno al otro con honestidad, se encontraron aquella noche, y nada de lo que ocurrió había estado en los planes de ninguno de los dos cuando aquella historia comenzó. Pero el amor, cuando ocurre, ocurre, y dos almas que cargan dolores parecidos se reconocen antes incluso de entender lo que están sintiendo. A la mañana siguiente, Lucía despertó recostada sobre el pecho de él, oyendo el ritmo acompasado de su corazón, y se desperezó despacio antes de levantar los ojos y encontrar los ojos verdes de él ya abiertos y ya posados sobre ella, con aquella expresión de quien despertó hace un rato y se quedó quieto porque no quería que el momento acabara. Él dijo con una voz mansa de mañana: «Buenos días. ¿Está arrepentida de lo que pasó?» Ella sonrió una sonrisa que llegó antes de cualquier pensamiento y respondió: «No lo estoy, ni un poco». Él entonces la besó levemente en lo alto de la cabeza y dijo con el rabillo de la sonrisa: «La leche y las galletas de nueces la conquistaron, ¿no fue así?» Lucía sonrió aún más y dijo: «Acertó de lleno». Se levantaron algún tiempo después, con la ligereza distinta de quien despierta en un día, que carga dentro de sí la memoria de algo que no será olvidado. Era un día importante, el día en que Adrián finalmente daría el paso que había esperado durante años, y había en el aire una tensión silenciosa mezclada con una determinación que él cargaba en los hombros como quien por fin está listo para terminar una batalla muy larga. Lucía lo ayudó a vestirse con aquella naturalidad creciente que se había instalado entre los dos sin que necesitaran acordarlo, y cuando los dos estuvieron listos, abrieron la puerta del cuarto y caminaron por el corredor hacia el comedor, con pasos de quien tiene un destino cierto aquel día. Pero cuando llegaron al comedor, Lucía sintió a Adrián vacilar por una fracción de segundo, al mismo tiempo que ella misma quedó inmóvil, porque sentado a la mesa con una taza en la mano y la sonrisa de quien nunca va a ningún lugar sin haber calculado cada detalle antes, estaba Bernardo Belmonte. Él levantó los ojos hacia los dos con aquella jovialidad que era la máscara más perfecta que Lucía había visto en alguien, y dijo con una voz que tenía dentro el veneno disfrazado de miel: «Me sentí solo en aquella mansión, así que vine a hacerles una visita». Y Adrián apretó la mano de Lucía firme y discreto, la única señal entre los dos de que el juego acababa de volverse mucho más peligroso. Adrián levantó los ojos hacia el tío y sonrió con la naturalidad entrenada de quien aprendió a usar el propio rostro como un instrumento, y se acercó a la mesa con aquella calma que era en verdad la calma de quien está calculando cada segundo. Lucía lo acompañó, se sentó, saludó a Bernardo con una sonrisa que ni ella sabía de dónde había sacado. Pero mientras mantenía la sonrisa, el corazón le latía a una velocidad que no combinaba con la ligereza que intentaba demostrar. Y Adrián miraba discretamente hacia los lados buscando a Mateo. Pero Mateo no estaba en ningún lugar que él pudiera ver, y la ausencia del único aliado dentro de aquella casa, en aquel momento, era un vacío que pesaba más que cualquier presencia. Fue entonces cuando Adrián miró y vio a Casilda y Anselmo parados detrás de Bernardo, demasiado callados, con aquella postura de quien sabe algo que no quiere estar sabiendo, y en aquel instante entendió todo con una claridad que dolió de una forma distinta de todos los otros dolores que ya había sentido. Ellos habían contado, los dos caseros que su madre había contratado personalmente, que habían cuidado aquella casa durante años, habían entregado todo a Bernardo. Tratando de mantener la farsa un poco más, Adrián se volvió hacia el tío con voz tranquila y preguntó: «¿Cómo van las cosas en la mansión, tío?» Bernardo lo miró, colocó la taza sobre la mesa con una calma que era la de quien está al mando y lo sabe, y entonces dijo con una frialdad que cortó el aire: «Basta de teatro, sobrino. Casilda y Anselmo me contaron que estabas tramando algo con Mateo. Todavía no lo he encontrado, pero mis hombres están dándole caza. Ahora dime qué está pasando». Adrián lo miró un instante y entonces sonrió. Señaló su propia silla de ruedas y dijo con una ligereza que rozaba el sarcasmo: «Tío, no estoy tramando nada. ¿Qué exactamente cree que estoy tramando? Si puede contármelo, porque yo no puedo salir del lugar». Bernardo soltó una carcajada que no tenía alegría. Tenía la soberbia de quien está acostumbrado a ser el más astuto de cualquier ambiente, y entonces dejó caer la máscara de una vez. «Lo hice todo por ti. Nunca te faltó nada. Multipliqué tu dinero, te conseguí una novia hermosa. ¿Y estás tramando a mis espaldas? ¿Crees que yo sería capaz de hacerle algo a tus padres? ¿A ti?» Adrián respiró hondo y respondió con una contención que le costó más que cualquier cosa aquel día. «Sé que siempre cuidó de mí y se lo agradezco, pero antes de que pudiera continuar, Bernardo dio un golpe en la mesa que hizo tintinear las tazas y gritó, «¡Basta de teatro, Adrián! ¡Basta!» Entonces se levantó despacio y caminó hacia Lucía con aquella lentitud calculada de quien sabe que el movimiento dolerá en otra persona. Se detuvo a su lado y le pasó la mano por los cabellos con una familiaridad deliberadamente ofensiva, como quien marca territorio. Lucía sintió la piel erizarse de repulsión, pero no se movió. Y lo que vino fue la voz de Adrián, completamente cambiada, con una dureza que ella no había oído en él hasta aquel momento. «No la toque». Bernardo volvió el rostro hacia el sobrino con una sonrisa que era la cosa más fría que Lucía había visto en un rostro humano, y preguntó con una calma venenosa, «¿Dónde está el hombre que estaba buscando? ¿Dónde lo escondiste?» Adrián lo miró a los ojos y respondió con una pregunta que tenía dentro toda la acusación guardada por años. «Si usted no es culpable de nada, ¿por qué lo busca?» Bernardo entrecerró los ojos y dijo entre dientes, «No voy a perder todo lo que construí por culpa de un mentiroso». Y entonces, en una decisión rápida y brutal, levantó a Lucía por el brazo con una fuerza que no dejó espacio para la resistencia, y Lucía gritó, «¡Suélteme, suélteme!». Dos de sus hombres avanzaron y la arrastraron fuera de la sala, y Adrián gritó, «¡Suéltela ahora!». Bernardo lo miró desde arriba con la soberbia de quien cree que está ganando, y dijo con una voz mansa que era más amenazadora que cualquier grito, «¿Quieres recuperarla? Entonces dime dónde está». Adrián se quedó en silencio, mirando la puerta por donde Lucía había salido. Mateo no estaba allí. Estaba solo. Y Lucía estaba en manos de aquellos hombres. Suspiró, y entonces habló, diciendo dónde estaba la cabaña y cómo llegar. Y después dijo con una voz que guardaba toda la impotencia de aquel momento, «Pero suelte a Lucía, por favor». Bernardo mandó a sus hombres a la cabaña y dijo que mientras tanto él y Adrián esperarían. El día fue pasando con aquella lentitud cruel que el tiempo tiene cuando la ansiedad está al mando. Adrián volvió el rostro hacia Casilda y Anselmo, que seguían parados en una quietud cargada de culpa, y los miró antes de decir con una voz baja que tenía más tristeza que acusación. «Yo confiaba en ustedes. Mi madre los adoraba». Casilda lo miró con los ojos llorosos y dijo con una voz que tenía vergüenza y disculpa mezcladas, «Él pagó los estudios de nuestras hijas, señor». Adrián sacudió la cabeza despacio, sin encontrar más palabras. La tarde estaba llegando cuando finalmente se oyeron pasos en la entrada, y los hombres de Bernardo volvieron con una expresión que lo decía todo antes de abrir la boca. «No había nadie en la cabaña, señor». Bernardo dio un puñetazo en la pared con una rabia que finalmente había rebasado todos los límites, y avanzó hacia el sobrino, lo agarró por el cuello con las dos manos y lo arrastró al suelo. «¿Dónde está Adrián? Estoy perdiendo la paciencia». Adrián miró hacia arriba, al rostro rojo y descontrolado del tío, y sonrió con una calma que en aquel momento era la cosa más poderosa que podía hacer, y dijo, «Tío, creo que usted perdió. Perdió el privilegio de vivir a mis costas». Bernardo se quedó mirándolo, y por primera vez en mucho tiempo había en sus ojos algo que no era cálculo ni soberbia. Había descontrol. Había el pánico de quien percibe que subestimó al adversario. Gritó a sus hombres, «¡Vámonos de aquí!», y salió por la puerta del frente con la urgencia de quien tiene un plan de fuga formándose en la cabeza. Pero cuando pisó el patio y levantó los ojos hacia el camino de entrada, vio su mundo desmoronarse en una sola imagen. Mateo estaba llegando con 20 guardias a su lado, y al centro del grupo, con la postura de quien carga la autoridad de la corona en cada detalle del uniforme, estaba el comandante de la Guardia Real. Bernardo vio a sus propios hombres dispersarse hacia el bosque como si nunca hubieran formado parte de nada, y él mismo intentó alcanzar su caballo, pero las manos de los guardias llegaron antes y lo sujetaron con una firmeza que no dejaba espacio para negociación. Dentro de un carruaje, Lucía había visto el momento en que los hombres que la vigilaban percibieron la llegada de los guardias, y saltó del carruaje y corrió hacia la casa sin mirar atrás, atravesando la puerta y yendo directo hasta donde Adrián seguía caído en el suelo. Se arrodilló a su lado, le puso las manos en el rostro y preguntó con la respiración aún acelerada: ¿Estás bien? Llegaron los guardias. Mateo trajo a los guardias. Adrián respiró hondo con el alivio de quien estaba conteniendo el aire desde mucho antes de aquel momento. Mateo entró acompañado del comandante y explicó: Oí temprano a Anselmo diciendo que había avisado a Bernardo. No tuve tiempo de avisarle, señor. Fui directo a la cabaña con los hombres, llevé al testigo ante los guardias y vinimos directo para acá. Él ya le contó todo al comandante y yo también conté lo que sabía. Adrián lo miró con una gratitud que no necesitaba muchas palabras y dijo: Gracias, Mateo. Por tu lealtad, salvaste nuestras vidas. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. La corona abrió las cuentas y encontró el enorme desfalco, los desvíos sistemáticos construidos a lo largo de años, y la investigación concluyó formalmente que el accidente que había matado a Lorenzo y a Beatriz no había sido un accidente, sino una emboscada planeada por Bernardo, cuyo plan siguiente había sido casar a Adrián, quedarse con el heredero y después hacer desaparecer al sobrino y a la esposa. Bernardo fue juzgado, condenado, y la sentencia fue definitiva. Nunca más saldría de prisión. Casilda y Anselmo fueron despedidos sin ceremonia, y 2 meses después, Adrián y Lucía volvieron a casa. Lucía entró por la puerta de la mansión que había cruzado por primera vez en un día que parecía pertenecer a otra vida, y sintió una paz que nunca había sentido allí antes. Enseguida empezó a buscar médicos, a escribir cartas, a reunir nombres con la determinación silenciosa de quien ya sabe lo que va a encontrar. Encontraron 2 especialistas reconocidos, formados en instituciones respetadas de otros países, y cuando examinaron a Adrián y se reunieron para dar el diagnóstico, dijeron que sí, que podría volver a caminar, que la lesión, tratada con el método correcto, permitía recuperación, y que si el tratamiento hubiera comenzado justo después del accidente, Adrián estaría caminando desde hacía muchos años. Aquellas palabras se posaron sobre los 2 con un peso devastador y liberador al mismo tiempo. Por aquellos primeros meses apareció el padre de Lucía. Había vuelto a casarse, dijo. Su nueva esposa estaba embarazada. Había seguido adelante con la misma facilidad con que había descartado a la hija cuando dejó de ser útil. Lucía lo escuchó en silencio y le dijo con una claridad que no necesitaba rabia para ser absoluta, que no lo quería en su vida, que viviera la vida que había escogido y la dejara vivir la suya. Él se fue y ella cerró la puerta y respiró hondo. Aquella noche, recostada al lado de Adrián con la cabeza en su pecho, él preguntó: ¿De verdad quieres mantenerlo lejos? Lucía sonrió, no la sonrisa de quien resistió a algo, sino la de quien escogió, y respondió: Quiero. Nosotros vamos a construir nuestra propia familia. Adrián se quedó en silencio un momento y luego se volvió para mirarla con aquellos ojos verdes que ella ahora conocía de memoria y dijo con una voz baja y entera: Es lo que más quiero. Te amo mucho, Lucía. Ella respondió con la misma sencillez que era su forma más honesta de estar en el mundo: Yo también te amo mucho. El tratamiento comenzó intenso desde el primer día, construido sobre una disciplina que exigía más de lo que su cuerpo había sido convocado a ofrecer en mucho tiempo. Había días en que el dolor volvía con fuerza. Había sesiones que terminaban con él, exhausto y callado. Pero Lucía estaba allí, todos los días, sin excepción, porque había aprendido que a veces lo que la persona necesita no es palabras, es saber que alguien se quedó. Poco a poco, los primeros movimientos empezaron a aparecer. Un día de otoño, Con aquella luz inclinada y dorada que hace todo más lento y más hermoso, Lucía llegó hasta él con una sonrisa que intentaba contener sin conseguirlo, y le dijo que estaba embarazada. Adrián la atrajo con los dos brazos, y se quedó así, con la cabeza apoyada en la de ella. Y había en aquel abrazo todo lo que dos seres humanos consiguen decirse cuando las palabras son demasiado pequeñas. 9 meses después nació Lorenzo, que recibió el nombre del padre de Adrián como un regalo y como una promesa, un niño de ojos verdes que llegó al mundo en un día de lluvia fina. Cuando Lorenzo cumplió 2 añitos, corriendo por los corredores de aquella mansión, el médico pidió que Lucía fuera a la sala. Entró sin saber qué esperar, y lo que encontró fue a Adrián en la silla de ruedas en el centro del aposento, con Mateo y los médicos a su lado. Entonces, en un silencio que tenía la densidad de todo lo que aquel momento cargaba, Adrián colocó las manos en los apoyos de la silla y empezó a levantarse. Despacio, con esfuerzo, con la concentración de quien hace algo que el cuerpo fue siendo enseñado a hacer paso a paso a lo largo de meses. Se puso de pie. Un médico le tendió una muleta. Él la sujetó, y entonces dio un paso, y después otro, y caminó hacia ella. Lucía quedó inmóvil un segundo, y entonces las lágrimas llegaron sin avisar y sin parar, y cuando él llegó hasta ella y la abrazó de pie por primera vez, ella lloró con aquel llanto que es de alegría y de alivio, y de amor al mismo tiempo, y él también lloraba y decía, «Estoy caminando, amor, estoy caminando», con los ojos cerrados y los brazos alrededor de ella, de pie, andando, libre. Un mes después, Lucía llegó hasta él una mañana en que el sol entraba fuerte y dijo con aquella sonrisa que siempre guardaba algo dentro, «Ven conmigo, tengo una sorpresa». Lo condujo afuera, y cuando llegaron al frente de la casa, él se detuvo y se quedó mirando lo que estaba allí sin poder hablar por un momento entero. Enorme, hermoso, con las crines brillando al sol de la mañana, estaba Lucero. El caballo que su padre le había regalado el día que cumplió 15 años, el caballo que Bernardo había tomado con la misma frialdad con que había tomado todo lo demás, estaba allí de vuelta, vivo, real. Lucía dijo con una voz que tenía ternura en cada sílaba, «Este fue el regalo de tu padre, y ahora ya estás bien, puedes volver a cabalgar». Adrián se quedó en silencio, y las lágrimas que vinieron esta vez eran de un lugar distinto. Eran la añoranza del padre llegando junto con la alegría, y se volvió hacia Lucía y la besó con toda la gratitud que ya no cabía en palabras. Los sirvientes lo ayudaron a montar en Lucero con cuidado, y Lucía montó en un caballo a su lado, y partieron despacio por el camino que bordeaba el jardín enorme, aquel que la madre de Adrián había planeado parterre por parterre. Cabalgaron sin prisa, por el olor a tierra y a hierba que es el olor más honesto que existe, y entonces Lucía se acercó con su caballo hasta quedar a su lado y preguntó, «¿Estás feliz?». Adrián la miró, miró aquellos ojos que ella había intentado descifrar en aquella mañana de boda que parecía pertenecer a otra época, y respondió con la certeza de quien finalmente llegó a donde necesitaba estar. «Tú, Lucía, fuiste la mejor elección que hice en mi vida». Ella se inclinó en el caballo y lo besó allí, al sol, en el jardín de su madre, y después dijo con una ligereza que era también una promesa, «Volvamos a nuestra casa». Él sonrió y repitió aquellas 2 palabras que desde la primera vez que las había pronunciado habían significado más que una dirección, «Nuestra casa». Y así cabalgaron de vuelta, tranquilos y felices, Adrián y Lucía Belmonte, porque ahora todo había encontrado su debido lugar, y aquellas 2 almas heridas que el destino había colocado en un altar una mañana se habían encontrado de verdad, se habían salvado mutuamente de las prisiones que cada uno cargaba, y tenían ahora el uno al otro, tenían al pequeño Lorenzo, y tenían la vida entera por delante, para construir todo lo que el amor verdadero construye cuando por fin tiene espacio y libertad para crecer.